Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Es domingo 26 de septiembre de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling. Y además, no me van a creer, pero hoy tenemos un pay-per-view de WWE, así que vamos a hablar acerca de la cartelera, qué cosa esperamos del show y ese tipo de cositas que siempre hablamos cuando hay previa de un evento grande. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Te lo juro que yo no entiendo, en mi cabeza no entiende que hoy hay un pay-per-view, hay que ver lucha, es como... Bueno, parece que hay cosas importantes quizás pasando por ahí. Lindo domingo, por suerte, vuelve el calor, otra vez vuelve. Así que estoy feliz. Además, han pasado cosas interesantes en la semana, así que el wrestling está muy, muy bueno, por suerte. No sé qué tan bueno estará esta noche, pero vamos a ver qué tal se nos prepara este pay-per-view que, bueno, al menos luce corto.
Aquí nos dice Carlos en el chat que ya se puso las dos vacunas, así que un saludo, ya me toca a mí en estos días. Y bueno, estamos en directo, así que nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje y pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran aquí en el programa. Estamos también siempre revisando el chat, así que vengan si no han podido estar esta semana. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Y estamos aquí pues hablando de todo un poco sobre lo que pasa en el mundo del wrestling. Y bueno, vamos de una vez con esto que es la cartelera de Extreme Rules para esta noche. Un show que ya de por sí tiene esto del meme, ¿no? Porque no hay... O sea, es Extreme Rules y solo hay un combate que a última hora se anunció que sería con Extreme Rules o sin descalificación o lo que sea. Así que bueno, vamos viendo de lo menos a lo más interesante del show. Podemos empezar con...
cartelera.
Sí, bueno. Liz Morgan contra Carmella.
Sí, qué luchón, ¿eh? Un 200 late twos ahí, ring sin cuerdas y sin protección. Y un deathmatch que nos preparan, que va a ser increíble. No tengo hype por esta lucha, lamentablemente. Liz Morgan no vi, pero sí vi que... la noticia de que perdió contra Zelina Vega en SmackDown. Y Zelina Vega tuvo su primera victoria desde que volvió, además, y encima contra Liv, que se tendría que ver bien contra para Carmella, para este pay-per-view, para esta noche. Pero no. El buqueo de Doyle es extraño. No sé cómo habrá sido esa victoria, pero igual. Quiero que gane Liv, a ver si pueden seguir con este personaje y seguir dándole más fuerza, que es lo que necesita. Y bueno, espero una lucha bastante normalita, muy normalita, que bueno, dejen más historia que lucha. Y que gane Liv.
Sí, bueno, al menos es un combate en pay-per-view individual para Liz Morgan, lo cual está bien y es mucho más de lo que ha tenido ella nunca antes. Podría decir incluso que es el primer combate que tiene individual en un pay-per-view en su carrera en WWE. Porque antes, si es que estaba, era con el Riot Squad, ¿no? Así que me parece bien que esté ahí. A ver qué tan bien puede salir el combate con Carmella. Porque Carmella también hemos visto que ha mejorado. Vimos sus combates por el título. Entonces tengo algo de expectativas, ¿no? En que puedan hacer algo bueno. Y que le sirva a Liz Morgan para poder demostrar que está para cosas más grandes, ¿no? Que nos convenza a nosotros y convenza también a la directiva de que le den más cosas para hacer. Porque ella lleva mucho tiempo ahí, hemos visto su documental en el que le cancelaban cosas, ¿no? Así que a ver si ahora al menos le dan algo. Y al menos el trabajo en SmackDown, de lo que he visto, ha estado bien. Creo que Liv ya de por sí está algo over con el público, porque se ha estado poniendo pues a Carmella, a Zelina, y se ha manejado bien en promos. Por algún motivo ha estado haciendo equipo con Toni Storm, que nunca tuvo un debut a lo grande, pero está ahí. Y bueno, poco más. Así que espero sí una victoria para Liz Morgan. Que luzca bien, que sea un buen combate, ojalá. Y ya con eso podemos hablar acerca de si hay que darle más cosas a ella o a Carmella. Y ver qué pasa en su en la cercanía que podría tener en retar por el título. Luego tenemos... podemos hablar de el combate por el título de parejas de SmackDown. Los Usos contra los Street Profits.
Sí, una lucha que podríamos ver en cualquier SmackDown. WWE está cambiando su manera de buquear las luchas, más que nada, los shows. Este viernes tengo entendido que estuvieron haciendo un SmackDown interesante ahí en el ring, con una lucha entre Roman y uno de los Street Profits. Así que espero que esta lucha cumpla con las expectativas, al menos son dos equipos que son muy buenos. No me voy a poner a mirar si ya se enfrentaron o no, pero espero que sea una defensa de transición de los Usos, yendo a algo un poco más interesante. Pero en cuanto al ring, creo que van a poder cumplir, van a hacer un buen combate, quizás un gran combate. Vamos a ver esta noche qué nos depara, pero algo que va a estar bien, que puede ser en SmackDown, pero tampoco me molesta que sea en el pay-per-view.
Sí, me parece que no ha habido mucho hype creado para este combate porque, o sea, los Usos como parte de Bloodline, ¿no? Están como muy establecidos. Y los Street Profits sí vienen con algo de momentum, pero no demasiado. Es más, en el último SmackDown Roman Reigns mató a Montez Ford, ¿no? Y si es así, entonces no llegan con demasiado ímpetu como para decir que son un equipo fuerte para retar. Y a veces WWE hace esto, ¿no? De poner a alguien que no luzca bien, que pierda, ¿no? Y de pronto, ¡ah! La sorpresa de que ganen el pay-per-view. Así que no me sorprendería que eso pasara, pero me parece que es lo más seguro aún apostar por los Usos como campeones para seguir teniendo este grupo tan fuerte, ¿no? Hasta que pase algo, ¿no? Hasta que pueda llegar, no sé, alguien de Hollywood, ¿no? O qué pasará con ese grupo, pero aún me parece que pueden estar ahí fuertes, ¿no? Y bueno, Roman va camino a su combate con Brock Lesnar, así que bueno, creo que aún se tienen que mantener ahí como el equipo intocable por ahora.
¿Y se acuerdan cuando les dije hace unos minutos que no iba a buscar cuántas veces se enfrentaron? Les mentí. Es la tercera vez. Que ya se enfrentaron tres veces, digo. Es la cuarta vez que se enfrentan en televisión.
Vamos con el siguiente combate, que sería por el título femenino de Raw. Charlotte Flair contra Alexa Bliss.
Qué gran combate que se los viene. No sé qué esperar.
La pregunta para ti será, ¿seguirá el público en medio del combate o se quedarán en la arena hasta para ver el resto del show?
Qué terrible todo eso que está diciendo Meltzer. Es una locura. Pero sí, es complicado ver esto. Es difícil de ver. Los poderes de Alexa son también complicados. Creo que sostiene bastante con la ropa ajustada que le ponen a Alexa, más que verla en el ring y demás. Además, Charlotte ya me cansó hace mucho tiempo. Ya no sé, la otra pregunta es, ¿seguirá entrando como Charlotte Flair o entrará como Charlotte? ¿Se habrá puesto ahí Charlotte Flair y decir, no, si me sacan el apellido yo me voy a AEW? Y sea como, no, por favor, no te sacamos más el apellido. Sacamos a tu papá de la intro del show nada más. No espero nada de este combate, así que espero que al menos hagan algo decente.
Sí, o sea, en el ring, si es solo Alexa contra Charlotte, puede estar bien. Pero sabemos que Alexa últimamente pues no se dedica a luchar, ¿no? Sino que es más el gimmick y los poderes, la magia. Y durante esa promo, ¿no? Esa ya famosa promo en la cual la gente supuestamente se fue de la arena. Justamente Charlotte hablaba acerca de que ella quiere ver a la vieja Alexa Bliss, ¿no? Que era luchadora, ¿no? Y que era campeona. Y en cambio tenemos a esta otra que está con las muñecas, ¿no? Así que, por la situación actual, no tengo mucho hype. Y pienso que lo van a arruinar, ¿no? Porque van a enfocarse en eso. Pero a lo mejor me equivoco y más bien, como han puesto énfasis en eso, ahora salen y tienen un buen combate, ¿no? Sería un poco incoherente si lo relacionamos con lo que hemos visto últimamente con Alexa y su forma de luchar y sus combates y sus segmentos y demás. Pero sería lo mejor, sobre todo si es un combate por el título. Y a ver cómo termina, ¿no? Porque si Alexa usa sus poderes, pues podría ganar, ¿no? Así que no sé. Es un poco raro ver qué pasa acá. El tema de la gente saliendo de la arena, supuestamente podría haber sido por el tráfico, ¿no? Aparte ya era el final del show casi. Los main eventers ya habían salido antes y era una repetición de un combate, entonces no sé. Pero la cuestión es que ahora, en este combate, habrá que ver si quieren poner énfasis en la lucha o si quieren vender más el personaje de Alexa, que también funciona eso, y a ver quién gana al final. Yo voy a apostar por Charlotte Flair todavía. Luego tenemos el combate por el título de los Estados Unidos, una triple amenaza, que así, disimuladamente, no tiene reglas, entonces uno puede usar objetos y cosas, así que a ver si se ponen un poco extreme en Extreme Rules. Damian Priest defiende contra Jeff Hardy y Sheamus.
Sí, puede ser un combate que usen tranquilamente bastantes objetos, porque al menos por el lado de Jeff Hardy ya sabemos cómo está su estado físico, y bueno, tener una silla en la mano o algo le va a convenir bastante. Y me gusta porque es un combate con tres luchadores bastante variados y vamos a ver, supongo que bastante actividad en el ring, interesante. Así que me gusta por eso, por lo que seguramente vayamos a ver. Damian Priest obviamente va a ganar, no puede perder Damian Priest. Además, creo que la semana que viene es el house show este en Puerto Rico, así que tiene que llegar ahí como campeón, supongo. O lo hacen ganar a Jeff Hardy el título para luego volver a perderlo el fin de semana que viene, porque WWE es así. Así que en el ring espero un buen combate, al menos. En historia, no sé, no me vendió nada demasiado de Jeff Hardy, no me pinta mucho ahí, y está más por el enojo de los fans que por mérito propio y por lo que pueda hacer en el ring. Así que espero que al menos cumplan y den un buen momento.
Sí, es lo que hablábamos la semana pasada también, de que, bueno, Jeff Hardy causó mucha molestia por haber estado por el título 24-7 y ahora lo ponen acá en este combate. Pero creo que estando en una triple amenaza va a poder aportar más de lo que sería solamente en un combate individual, por lo limitado que ya está físicamente. Pienso que va a poder buscar sus spots, ¿no? Y creo que va a ser un buen combate, eso sí lo puedo decir. Y también creo que Damian Priest va a retener el título, pero espero que sea bueno. Y ya que estamos en Extreme Rules, también espero que usen cosas. Un poco para ponerle algo más de emoción al combate. Pero pienso que va a ser uno de los puntos buenos del show. Ya decían por acá, lo decía Felipe, ¿no?, en el chat, que en el combate anterior, ¿no?, de las mujeres, no se irán, tal vez no se vaya la gente de la arena, pero él se va a comer, ¿no? Así que ahí un poco se repite lo de Alexa Bliss. Pero veremos qué pasa en este show. Luego tenemos el combate por el título femenino de SmackDown. Becky Lynch contra Bianca Belair.
Sí, acá ya entramos en otro territorio, ¿no? Que es como la lucha de pay-per-view, lucha que tenés ganas de ver, que se construyó, más allá de lo que pasó en SummerSlam, que ya sabemos que fue terrible. Bianca está super over, por suerte, no murió, así que espero que este combate sea el que nos teníamos el hype, el que Alessandro pensaba que íbamos a ver en SummerSlam. El que vengan todos a ver este combate femenino, porque es el mejor de la historia quizás. Así que espero que no se queden cortos con este nuevo WWE que está buqueando mucho, como WWE se dio cuenta de que parece que los empleados esos saben luchar, saben hacer un wrestling en el ring, y espero que esto siga la política esta nueva que parece que implementaron de poner toda la carne al asador y que sea lo mejor del mundo. Así que espero que esta lucha cumpla y esté a la altura de las expectativas y no termine ahí desperdiciada, como tantas luchas en WWE.
Sí, creo que luego de lo de SummerSlam, la gente estará un poco más... me refiero, ¿no?, a la gente que está buqueando el show. Dirán, bueno, hemos puesto como ese... hemos insinuado que iba a haber un combate, la gente se emocionó, no lo dimos. Así que ahora que salgan y hagan el combate, el mejor combate que puedan hacer, ¿no? Ojalá que esa sea la mentalidad. Y además, ha sido una buena historia desde ese show, en los SmackDowns, con los segmentos y las promos. Así que con tanta anticipación, nunca voy a decir que WWE, o sea, nunca puedo estar convencido de que WWE no va a hacer este combate y luego poner un final raro para que luego haya otro combate en otro pay-per-view. Porque también es posible, es bastante posible. Pero yo quisiera que sea, con todo lo que se ha esperado, un combate grande para este show. Que a ver si consideran este show grande, ¿no? Porque la manera en la que lo han promocionado parece que no. Y por eso sospecho en que podrían hacer un final con descalificación o algo así. Para alargarlo y nos vayamos a Survivor Series, ¿no? Pero espero que no y tengamos una buena lucha. Y al final, Becky Lynch acaba de ganar el título, así que no sé qué tan probable sea que lo vaya a perder tan pronto contra Bianca, otra vez. Pero creo que sería una buena historia que Bianca recuperara y otra vez fuera la babyface, la top del show, como ya lo es, ¿no? Ahora como el título, porque su reinado se cortó por lo de Becky Lynch. Y Becky pudiera, no sé, ir por otros lados de pronto. O buscar el título otra vez, pero no de haberlo, de haber llegado y haberlo ganado de una vez, ¿no? Y recuperar lo que estábamos haciendo con Bianca antes. Así que yo diría que Bianca gana, pero habrá que ver qué pasa en el show. Y con eso vamos con el main event. Un combate que, oh, sorpresa, es Extreme Rules Match. Es por el título universal de WWE. Roman Reigns contra el demonio Finn Balor.
Eso, ahora sí, se terminó de armar la cartelera, ¿no? Es como, bueno, dos luchas que te carrean toda una cartelera de un pay-per-view. Espero que lo agreguen más. Se lo rezo a todos los santos que haya que rezarles. Porque una noche con seis luchas es oro. Es algo que yo quiero ver, es algo que, además de WWE, ¿no? Es como, bueno, sí, no tengo muchas ganas de ver este pay-per-view. No va a ser tan largo, así que vamos y vamos, espero. No, lucha en este pay-per-view. Mirá si vamos a buquear al campeón de WWE. No, esto es una
aparte,
locura.
Un campeón que hasta hace unas semanas estaba en el mid-card, ¿no? Y ahora es campeón y bueno, olvidémonos de él. Hay que poner a otra gente en el pay-per-view.
Exacto. Así que, bueno, en cuanto a este combate, creo que espero lo mejor. Tengo mucho hype, ya saben que soy un fan del Demon Balor. Así, y con las apariciones que tuvo en estos últimos SmackDown también me dio más hype, así que espero que esta noche den ese combate que todos queremos ver. Espero que todo esté a la altura de las circunstancias. A ver si aparece Brock Lesnar y le cuesta el título a Roman Reigns, que sería muy interesante. Pero bueno, veremos cómo buquea WWE de cara al evento más esperado de todo el año, que es Arabia Manía. No es Survivor Series. Así que veo un combate que puede estar muy bueno o muy malo, depende de cómo lo busque. Así que el combate está ahí, la mesa está servida y bueno, hay que ver si WWE se pone para comer o no.
¿Y qué fácil es esto, no, Martín? O sea, tenemos ya el Roman contra Lesnar para el show en Arabia, ¿no? Y de por sí es un combate grande, ¿no? Y van a enfrentarse, hay mucho hype, supuestamente para el público de WWE. Y no necesitan tener el título de por medio. Entonces yo también, al igual que tú, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no el demonio Finn Balor viene y gana el título? Sea con intervención de Lesnar o lo que sea. Además está volviendo el personaje de Demon. Y en este combate en el que vuelve, no estaría mal que ganara, ¿no? Para que el gimmick tuviera un poco más de fuerza. Cuando lo sacara, ¿no? Para perder. Porque lo más probable es que WWE, pues, para justificar que Finn Balor pierda, ponga algo que pase al final, intervenciones, ¿no? Aparte que Extreme Rules. Y por eso pueden decir, ah, sí, el demonio pudo haber ganado, pero no. Y supuestamente lo cuidan en el buqueo, pero creo que sería más adecuado que ganara. Y el combate de Lesnar contra Roman no pierde fuerza, ¿no? Porque sigue siendo un combate entre dos nombres grandes. Aparte, ¿qué les interesaría en Arabia que sea por el título o no? La cosa es que se peleen, ¿no? Y ya con Finn Balor podemos hacer otra cosa como campeón en SmackDown. Pero bueno, creo que la apuesta segura es que Roman retiene. Pero me gustaría creer, ¿no? Quiero que me den algo interesante y que gane Finn Balor. Pero bueno, mi mente dice Roman Reigns, mi corazón dice el demonio. Con eso entonces, esto es Extreme Rules, solamente 6 combates, como decíamos, probablemente añaden algo al pre-show, eso sí. Hay cosas que se han trabajado interesantes en los semanales, como lo de Sami Zayn con Dominic Mysterio, ¿no? Pero no está acá, no está Big E, no está el título de parejas de las mujeres, que también ha tenido bastante cámara y que no me sorprendería que de pronto se añada por ahí. Pero veremos, ya con esta cartelera no está mal, y bueno, estaremos esta noche revisándolo junto con Andrés a ver qué nos ofrece Extreme Rules. Durante la semana hemos tenido un par de cosas interesantes también. Creo que la noticia más bonita ha sido el anuncio de la colaboración entre AEW y la Owen Hart Foundation, que es esta fundación, esta entidad de caridad, ¿no?, de Martha Hart, la viuda de Owen Hart, que se dedica a dar becas a muchachos para que estudien en las universidades, también para vivienda para familias de bajos recursos. Y todo en nombre, pues, de lo que pasó con Owen Hart, ¿no? Un poco una organización filantrópica. Y durante años, en el wrestling, la idea con Martha Hart es que, está resentida con el wrestling y nos odia a todos y no quiere que se hable de Owen Hart y no. Eso es lo que nos había vendido sobre todo WWE. Con esto de que querían ponerlo en el Hall of Fame y ella no quería. Pero creo que con lo de Dark Side of the Ring, que ha sido reciente, y volviendo a revisar la historia de Owen Hart, y sobre todo para un público actual que de pronto no vivió la época y no supo lo que pasó en detalle, ¿no?, sobre no solamente el accidente, sino lo que pasó alrededor, que al final es WWE quien termina demandando a Martha también. Uno puede al final pensar y darse cuenta de que no estaba del todo mal que Martha pensara: no quiero trabajar con esta empresa y permitirles que lucren con el nombre de mi marido, ¿no? Y no es que odie el wrestling, ¿no? Hemos visto que ha colaborado con esto de Dark Side of the Ring, estuvo en el podcast de Chris Jericho, y ahora, viendo lo de lo que pasa con AEW y la forma en la que se maneja la empresa, sobre todo casos como el de Brody Lee, ¿no?, es algo que anima a Martha Hart a pensar en que es una empresa que puede honrar la memoria de su fallecido esposo de una manera adecuada, correcta, y que además de esta manera se le puede dar a los fans de Owen algo que no han tenido hasta ahora, que es realmente recuerdos de él y merchandising y otras cosas oficiales. Y lo cual está muy bien, ¿no? Y ella se anima a hacerlo y está colaborando ahora con la empresa. Se ha anunciado que va a estar Owen en el próximo videojuego. Hay planes de un torneo en AEW en memoria de Owen Hart. Así que todo bastante bonito y es bueno que tengamos ahora este espacio como para que nos recuerden, o que tengamos el espacio para recordar a gente del pasado que significó tanto y que no habían tenido el espacio para hacerlo hasta ahora, ¿no?
Sí, ya creo que ya dijiste todo, porque es súper importante que vuelva a aparecer ahí la figura de Owen Hart, y más después del episodio que vimos hace bastante poco de Dark Side of the Ring, que ahí vemos por qué no es la colaboración con WWE y demás, así que creo que es el lugar correcto, AEW, además, van a saber honrarlo bastante a Owen Hart y hacer el torneo este, en los videojuegos. Y lo que decías, es algo que los fans antiguos y los fans nuevos van a tener al mismo tiempo, ¿no? Es como, bueno, la gente que lo vio luchar va a poder rememorarlo y va a poder decir: mirá qué lindo, voy a poder comprarme una remera de Owen Hart oficial o jugarlo en los juegos y demás. Y la gente nueva lo va a poder redescubrir, va a poder decir: mirá, Owen Hart, no había visto Dark Side of the Ring, quizás. Así que va a ser algo muy interesante también cuando empiece a suceder todo. En la Copa, supongo, el torneo este, van a hacer bastante homenaje, así como emotivo y demás. Así que espero que todo esto sea con mucho futuro, que siga el trabajo este, y bueno, que eventualmente AEW siga consiguiendo estos lugares que son bastante importantes para el wrestling, que es lo que más podemos destacar de todo esto, que es el nuevo lugar donde muchos quieren ir. Ya lo han dicho muchos luchadores y gente que sabe más de wrestling que yo, que al parecer es un lugar mucho más lindo de estar, mucho más tranquilo, que te trata mejor, ¿no? Así que estos son detalles que suman a AEW, suman a lo que están haciendo, y bueno, por suerte es una alternativa muy interesante en el wrestling y se están planteando bien. Así que es algo que me pone feliz también, y poder rememorar a Owen Hart, que obviamente no lo pude ver luchar.
Y que además estaba tan negado durante tanto tiempo, como ya decíamos, ¿no? Que recuerdo, justamente luego de que pasó el Dark Side of the Ring, aún hablábamos con Fede aquí en el programa y recuerdo que recordábamos, ¿no? Como en el pasado teníamos muchos de nosotros la idea equivocada de que, de eso mismo, ¿no? De que Marta es la que no quiere saber nada de Owen Hart, que bloquea el Hall of Fame, ¿no? Que básicamente era alguien que estaba en contra de los fans, pero al final no era así. Y lo vemos aquí, ¿no? No es que ella no quisiera trabajar con el wrestling, sino no quiere trabajar con WWE y con buenos motivos. Así que ahora estamos en este momento, que es muy positivo y que creo que va a estar bastante bien todo, ¿no? El torneo que hagan, que seguramente estará rodeado de homenajes y cosas y... No sé si traerán a Bret Hart también, que ya en un momento apareció para presentar el título mundial de AEW. Así que me gusta todo. Creo que es algo bastante positivo y solo queda ver ahora cómo harán la presentación y todo lo demás. Y bueno, hablando de la semana de AEW, tuvimos el Grand Slam, tanto en Dynamite como en Rampage. Tuvimos ese gran combate de Bryan Danielson contra Kenny Omega con el empate de media hora. 5 estrellas de Meltzer, por cierto, ¿no? Que ya lo decía en Twitter, ¿no? Que por fin Bryan Danielson tuvo su primer combate 5 estrellas en el Wrestling Observer, alcanzando a gente como Lars Sullivan. Así que eso es algo también para la historia. Y dime, Martín, ¿qué te pareció Grand Slam? Ya lo hablamos en el Florida Vice con Andrés, pero cuéntame cómo lo viste y qué tal el Kenny Omega contra Bryan Danielson.
Fue bastante particular ese combate porque si bien todos estaban diciendo de que no sentían la media hora de combate, ¿no? Era como, bueno, sí empezó y me di cuenta cuando terminó de que había pasado media hora. Lamentablemente, podría decirlo, que yo sí lo viví porque a las 9 empieza acá Dynamite y a las 9:30 empezaba el partido de Boca. Entonces... estaba ahí con el televisor y era como, bueno, tengo que cambiar y poner Boca a las 9:30. Y era 9:33, 35 y estaba terminando el combate y yo estaba mirando, tipo, bueno, está por empezar el partido, ¿qué hago? Y bueno, sí, lamentablemente tuve que ver que estaba durando media hora, pero sí, disfruté mucho, es un combatazo digno de estudiarlo por toda la historia, es... el combate que todos quieren hacer en su vida quizás es genial, es precioso. Bryan es, ya lo saben, yo lo amo a Daniel Bryan, a Bryan Danielson, al American Dragon, a todo lo que tenga que ver con él. Es genial, así que nada, mis felicitaciones porque fue un muy buen combate, un muy buen show también, Dynamite. Rampage también hizo un bastante buen show, mucha acción en el ring, una buena lucha de Punk. Luego, ¿quién fue la segunda lucha? No me acuerdo, pero también me acuerdo que me gustó mucho.
¿No fue el de los Superclick? Superclick contra Christian, claro, y Jurassic Express.
Sí, una lucha muy larga, muy bien hecha. Creo que hubo como una hora entre esas dos luchas, más o menos. Fue bastante interesante como armaron Rampage. Y lo más interesante, que yo quería que pase, lo comenté en el grupo de Telegram, que cuando empezara la segunda hora de Rampage tiraran fuegos artificiales y todo como en honor a Nitro, pero no. Es como que, bueno, tranquilos. Y lamentablemente Rampage no lo pude ver tan bien porque en ese momento estaba pasando un show de GCW, un señor show de GCW, que me hizo no ver SmackDown, olvidarme que estaba pasando... el show azul, olvidarme de que casi que estaba empezando Rampage, además, que fue un evento que fue muy bueno, tuvo muchas cosas, por suerte. No sé si pudiste ver algo de todo lo que pasó en ese show, pero...
Aún no, pero lo tengo, lo voy a ver, porque, bueno, luego me tocará seguramente en Underground hablarlo un poco, así que, de hecho, lo voy a ver. Y bueno, acá tengo un par de cosas, bueno, pregunta, por ejemplo, ¿no? Danielson contra Omega... ¿Cómo afecta esto a Boca, no? Según el análisis de Martín. Y también, trayendo un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que también lo leo aquí, que pregunta lo de Nicolás. Que brevemente, ¿no? Lo de Owen Hart. Que no entiendo yo a la gente que de pronto le ve el lado negativo a esto, ¿no? Como que, Owen solamente es de WWE. Y Marta está, no sé... resentida, ¿no? Y eso es porque quiere ir en contra de Vince, ¿no? A mí me parece que... O sea, hay mucha gente... Porque este tipo de comentarios, cuando los leo, digo... Es que hay gente que es obsesionada. O sea, está obsesionada con WWE, no con el wrestling, ¿no? Que de pronto... Todo lo que ellos son es fan de WWE, ¿no? Y nada más. Y digo, bueno, hay que pensar un poco más allá de eso, ¿no? Y ver lo positivo de del el tema familiar y todo eso, pero bueno, mejor no meterme más en eso porque no vale la pena. Ahora, hablando también de esto, nos pregunta Nicolás también acerca de su lucha contra Morishima, por ejemplo, ¿no? Y este combate con Kenny Omega trajo bastante conversación acerca de Bryan Danielson, su carrera en WWE, porque durante toda su estancia en WWE no ha tenido un combate al nivel de este, ¿no? Y si vemos su carrera antes de WWE, tuvo también combates muy buenos, muy de alto nivel, y en WWE también, ¿no? Pero es como un estilo bastante distinto y uno lo puede notar, porque mi combate favorito de él en WWE, por ejemplo, es contra John Cena. Y lo que pasa en ese combate es más que solo el trabajo en el ring. Es el ambiente, ¿no? Y el involucrar al público. Y la coronación de Bryan, ¿no? Y todo lo demás. Tiene grandes momentos también, ¿no? Pero es una forma diferente de trabajar. Contar una historia con la acción en el ring. Que contarla con otros gestos y otras cosas, ¿no? Durante el paso de Bryan por WWE, creo que ha tomado también un par de cosas nuevas. Que no hacía cuando estaba en las indies antes. Como trabajar un poco con los gestos faciales, ¿no? Y algunas cosas más. Pero él siempre ha sido un gran luchador. Y durante el tiempo que pasó en WWE, no estaba él en la conversación de mejor luchador del mundo, casi, ¿no? Estaba allí, pero de pronto no estaba al nivel de otra gente que iba destacando como Okada o el propio Omega y demás. Y ahora que sale, solo con un combate, su primer combate, fuera de WWE... Ya lo tienen como mejor combate de su carrera. Es el mejor luchador del mundo. ¿No? Es una muestra, tal vez, de cómo los límites que hay en WWE, entre lo que te dejan hacer, lo que quieren que hagas, los factores externos, no sé, del estilo, de pronto la posición en la cartelera, o qué es lo que se espera de un combate, dependiendo de el show y el tiempo y todo lo demás. Cómo esos limitantes pueden hacer que un luchador no dé todo de sí y nos deje como que a medias, ¿no? En su trabajo. A diferencia de este combate que fue solamente salgan ahí media hora, hagan lo que ustedes saben y salió un combatazo, ¿no? Y tenemos a Bryan Danielson ahora en AEW listo para darnos más luchas así, espero.
Sí, además no es un combate que uno vea y diga, wow, sí, mirá, tiene un trabajo... increíble, estuvieron semanas seguro preparándose, buscando movimientos, no sé, yo veo el Young Bucks contra los Lucha Bros y digo, bueno, sí, tuvieron que trabajar bastante los spots en la jaula y el tiempo y cómo hacían tal y cual cosa. En cambio veo esta lucha y es como, bueno, se pusieron en modo automático Bryan Omega, hicieron todo lo que saben hacer y ni siquiera todo, hicieron ahí un poco y el público estaba enloquecido, te enloquece a vos, igual de todo una locura, y es como, wow, Bryan Omega siendo ahí piloto automático, dando el mejor combate de la historia de AEW quizás, es como, wow, ahí te planteas muchas cosas, ¿no? Y algo que estaba por decir, que lo acabo de ver, es que la canción de Adam Cole, la de All About the Boom, es número uno en canciones de metal en iTunes, y está número 45 en el total. Así que un temazo, una de las mejores canciones que tenemos hoy en día en el wrestling. Y no sé si viste el cambio titular que hubo en GCW.
Sé que hubo algo con Matt Cardona, pero no estoy al tanto de los detalles.
El campeón histórico más largo de toda la historia, quizás. Se ha terminado, así que tuvimos un muy buen show, Get Lost at Lost, vayan a verlo. Hay un Scramble Match que es una locura. Está Ninja Mac, obviamente, ¿qué más? Cole Roderick, Dante León, Dan Jarrett, Jimmy Lloyd y Nick Wayne. Es un luchón. Hay un opener que es perfecto, que es Alex Zane contra Iron Fox. Muy buen combate. Está Taishi Ishimori, luchando contra Tony Deppen. Muy bien, obviamente. ¿Qué más puedo esperar? El main event es hermoso. Suzuki contra Homicide. ¿Qué más también? ¿Quién no puede esperar un muy buen combate de eso? Y obviamente lo de Matt Cardona es histórico. Es genial lo que hace este tipo. No, yo no puedo entenderlo. Pero bueno, no sé si querés que te dé el spoiler de lo que pasó.
No, voy a verlo. Y también ahora que lo menciono, seguramente la gente se va a animar a poder ver algo de GCW, de ese show, porque vale mucho la pena. Y bueno, retomando un poco.
Y también hubo un show un día antes, un show interesante, porque no fue un show puramente de wrestling, es Emo Fight, que sí tuvo luchas que estuvieron bien. Tuvimos un muy buen main event con Jimmy Lloyd y Atticus Cogar, con un agregado para Jimmy Jacobs. Pero fue un show interesante porque mezclaban la lucha con la música, y la música emo, o sea, era todo estilo My Chemical Romance y demás, así que es un show muy interesante de ver porque son los luchadores haciendo otro rol, así que lo recomiendo por el agregado extraño. También hay un momento que toca Marco Stunt como 3 canciones en la guitarra, así que ¿por qué? No sé, pero bueno, pasan.
Pensemos un poco en cuáles son los mejores combates en la historia de AEW, ya que lo hemos mencionado. Yo aún pienso en ese John Box contra Kenny Hanman, por ejemplo. El último Box contra Lucha Brothers en la jaula. Este Bryan contra Kenny. Mencionaba también Nicolás el Iron Man de Kenny y Pac, que también es una gran lucha. Y combates de Bryan Danielson también, ¿no? En su carrera. Ya mencioné el de John Cena en SummerSlam. Está el de Brock Lesnar también, en su Survivor Series, que mucha gente lo recuerda, y que también es un gran combate. Los de antes de WWE, como los combates con Nigel McGuinness en Ring of Honor, el combate con Takeshi Morishima en el Manhattan Center, que también es un gran combate. Así que hay mucho ahí para recordar, ¿no? Pero, bueno, aún está Bryan, lo hemos visto en gran forma en este último combate, así que, como digo, ¿no? Este es un empate con Kenny. Y al ser el primer combate entre los dos, se habrán guardado cosas. Y habrá que imaginarse cómo será cuando tengan la revancha por el título, seguramente, en el pay-per-view. Así que mucho todavía por ver de Bryan Danielson.
Sí, acá viendo Cage Match, mientras el perro ladra. ha vuelto.
Está en Twitter también, por cierto. Ahí vi que Doctagon ha regresado de su hiato, ¿no? Que había desaparecido, ¿no? No sé qué habrá pasado con él. Pero aquí está.
Sí, está feliz, obviamente, por AEW y todo lo que estamos viviendo. Acá en Cage Match, el top 3 de combates en AEW es ese que decías de los Young Bucks contra Kenny y Hanman. El Lucha Bros contra los Young Bucks también. Y bueno, el tercero es Bryan Danielson contra Omega. También está el Cody contra Dustin, que es bastante bueno. El primer Stadium Stampede es muy buen combate también. Este es el no. Hay un FTR contra Young Bucks que. Fue también. Buenísimo. Ya me acordé, fue buenísimo ese combate. Está este, el de Chuck Taylor y Trent contra Ortiz y Santana, el Parking Lot, que fue muy bueno también.
Lo decía aquí en el chat también.
Sí, ese es genial. Otro combate que me gusta mucho es el de Britt Baker contra Thunder Rosa, ese que se dejan todos sangrando la cara de Britt. Así que tiene muchas luchas interesantes y muy buenas AEW ya en 2 años casi. Así que, ¿qué más puede pasar? Es todo expectativa y mucho de lo que nos pueden dar. O sea, no es que decís, quizás. Este combate puede estar bueno, pero sí, ya sé que no va a estar tan bueno porque es AEW, ¿no? Pero en AEW sabés que va a estar bueno y que van a dar todo y van a dejar a todo en el ring, así que por suerte AEW promete mucho y lo da, así que por ese lado me pone muy feliz y con muchas ganas de seguir viendo sus shows.
Sí, acá mencionan también el combate de Bryan contra Sheamus, 2 de 3 caídas, que también es uno muy bueno. Así que bueno, veremos cómo sigue todo esto En cuanto a combates grandes que nos pueda dar Brian en AEW, sigo muy emocionado, ¿no? Y a ver cuál es el siguiente. Mencionan otros, ¿no? El Cody contra Brody Lee por el 2 Collar Match, Escalera de la Muerte. Así que bastante para recordar también en los 3 años de existencia de AEW. Ahora pasó algo, aún no vemos esto en televisión, pero según vemos en Dark Matches, ¿no? Que la gente ha compartido. Están presentando a Keith Lee ahora como Keith Bearcat Lee. Y Bearcat es un tipo de animal, ¿no? Que no recuerdo exactamente cuál es. Pero un poco para, según he visto, para mencionar esto, es que Bearcat es el apodo que tenía otro luchador en el pasado, que era Bearcat Wright, que era un luchador de los 50s, desde los 50s a los 70s, que parece que era un luchador también afroamericano, que en su momento se había negado a competir en luchas donde hubiera segregación, ¿no? Discriminación. Y esto causó controversia, pero a fin de cuentas le sirvió bastante, porque al final se convirtió también en un luchador muy importante, ¿no? Que generaba mucha expectativa. E incluso, él ganó el título mundial de Big Time Wrestling, se lo quitó a Killer Kowalski. Así que si hablamos estrictamente en términos de la historia, ¿no? Y aunque esta sea una empresa no tan grande como WCW, sería el primer luchador afroamericano siendo campeón mundial, antes incluso que Ron Simmons, porque sería en los 60s. Así que bueno, eso puede ser inspiración para lo de Bearcat, de Keith Lee. Pero creo que en el fondo de todo esto está la preocupación, ¿no? Sobre todo, yo lo puedo decir personalmente, no siendo fan de Keith Lee, porque viendo todo lo que han hecho con él desde que llegó al roster principal, y ahora con el apodo, ¿no? Que no sé si vaya a afectar un poco su personaje o no, sigo sintiendo que no tienen idea realmente de qué hacer con él, ¿no? Siendo algo tan sencillo, por lo carismático que es, por lo bueno que es en el ring. Y sí, es cierto que tuvo este problema de salud que lo mantuvo alejado por un buen tiempo, pero aún así siento que no tienen el rumbo con él, ¿no? Y al final es bastante triste porque pienso que tiene mucho potencial. Podría ofrecer muchísimo a la empresa y como un activo bastante fuerte, pero siento que lo van a desperdiciar, ¿no? Ojalá me equivoque, pero creo que su paso por WWE va a seguir siendo accidentado.
Sí, estaba leyendo por ahí que como que lo quieren hacer un Monster Heel con este cambio de nombre y demás también. Pero el público lo ama. ¿Y a qué costo sería todo eso también? Es Keith Lee, ¿no? O sea, es un tipo gigante, que luce bien, que no tiene que hacer mucho para venderte que es un luchador súper fuerte y que puede matar a cualquiera. Pero desde que subió al roster principal, es todo lamentarnos semana a semana. Cada vez que hablamos de él es lamentarnos del buqueo, de lo mal que lo están llevando. Así que es triste todo esto porque en NXT estaba bastante bien. Bueno, eso que fue doble campeón porque sí, en un momento. Pero Keith Lee tuvo un desarrollo bastante interesante en NXT en su momento, pero encima el cambio de nombre no, a mí no me gusta, es como que suena muy raro ahí. Bearcat es extraño, además, para nosotros, ya para nosotros es extraño, ¿no? Porque es como, bueno, ¿qué es Bearcat, no? Porque yo lo veo y digo, bueno, es una combinación entre oso y gato, pero ¿qué es? ¿Qué quieren mostrarme? ¿Qué es un oso? ¿Qué es ágil? ¿Cómo es esto con Keith Lee? Así que, no sé, no me gusta el cambio de nombre, no me gusta cómo lo están llevando, lamentablemente es bastante extraño, pero hay que ver el trabajo pronto, hay que ver el draft, que es algo que tenemos ya la semana que viene, a ver cómo cambian las cosas, a ver si cambian algo con él y con otros luchadores, pero por ahora viene bastante mal y espero que lo lleven a SmackDown y le den un buen rol ahí, creo que sería lo mejor que le puede pasar.
Estaba aquí buscando en Wikipedia qué es un Bearcat, ¿no? En un momento les leo lo que dice. Pero bueno, mientras tanto, te pregunto, Martín, bueno, asumo que no has visto Dark Side of the Ring, porque has estado un poco ocupado.
No vi. Además, ya como dije la semana pasada, me gusta verlo subtitulado porque siempre me pierdo cositas que a veces son muy interesantes e importantes.
Bueno, aquí dice, en Wikipedia, le dicen el binturong, también llamado manturong o gato osuno negro. Es una especie de mamífero carnívoro de la familia Viverridae, nativa del sur y del sudeste de Asia. Es muy poco común dentro de su ecosistema, de hecho es una de las especies vulnerables en la lista roja de la UICN, debido a que su población muestra un declive estimado más de 30%, etc. Dice que fue descrito por Thomas Stanford Raffles en el 1822. Fue descrito, dice, pero no descrito como qué, ¿no? Querrá decir descubierto, ¿no? No importa. No veo nada interesante acerca del Bearcat, pero bueno, busquen fotos, ¿no? Se parece a Kisly, ¿no? Lo podemos discutir, pero bueno. Después, bueno. Sí, hablábamos acerca de lo de Chris Canyon en Dark Side of the Ring. Estuvo muy interesante el show y me gustó. Sobre todo creo que James Mitchell hizo un gran trabajo en describir las situaciones, recordar los momentos, ponerte, ¿no?, en la escena de lo que pasa entre él y Canyon, porque estuvieron ellos trabajando juntos por mucho tiempo. Siendo él incluso fue quien lo llevó a entrenar, fue su manager en WCW, aparte un amigo cercano, que en las buenas y en las malas, ¿no? O sea, tuvieron problemas muy serios, también pasaron buenos momentos, y él fue quien quiso ayudarlo, básicamente, cuando pasaba por temas de depresión y de... porque parece que sufría de trastorno bipolar. Pero en ese momento era mucho menos común que ahora saber cómo tratar con ese tipo de personas, ¿no? De pronto buscar ayuda profesional. Era menos, algo que se sabía menos, ¿no? Y sumado al hecho de que, pues, Chris Canyon, al ser homosexual, también era una situación de mucha más discriminación, porque ahora aún existe, ¿no? Pero es menos. En ese caso, en ese tiempo, lo era más censurado, y además también dentro del industria del wrestling, era otra cosa que también jugaba en su contra, ¿no? Hay momentos muy lamentables, ¿no? Recordando su vida, momentos tristes acerca de cosas que lo afectaron, ¿no? Pero es muy interesante, así que recomiendo que lo vean. También su influencia en luchadores de la actualidad, como Brian Cage y los Young Bucks, ¿no? Recordando a Canyon como ese luchador en WCW que era como el diferente, ¿no? Que nunca llegó a ser demasiado, pero su estilo era muy indie, ¿no? O sea, que es como casi el quien origina el estilo indie de la actualidad por sus movimientos y sus secuencias y demás. Así que algo de influencia tuvo él, sin haber llegado a ser demasiado. Era un buen luchador, por circunstancias, como, bueno, su salud mental sobre todo. Tuvo trabas que le impidieron poder destacar en WWE, por ejemplo, cuando podría haberlo hecho porque le tenían una posición allí, ¿no? Era carismático, tenía una buena presencia. Pero bueno, al menos tenemos ese recuerdo de él a través de la gente, sobre todo dentro de la industria, que lo recuerda y que tuvieron esta influencia por parte de Canyon desde WCW, WWE. Así que al menos podemos recordarlo ahora con este de Side of the Ring, que, como digo, al final siempre hacen un buen trabajo en dejar una nota positiva, ¿no? A pesar de todo. Tal vez no tanto en el anterior, pero en este sí otra vez vuelven con eso de que, bueno, pensemos en ayudar a otras personas que sufren de esto y demás.
Sí, supongo que ha sido muy interesante y, como ya decís, Dark Side of the Ring hace un muy buen trabajo de investigación, además de, bueno, los mismos luchadores que quieren aparecer ahí, hablar, influencias y demás. Así que Dark Side of the Ring es un programa que está marcando una época también, por suerte. Es algo que marca la diferencia entre los documentales de WWE y los documentales de afuera también, porque son muy diferentes cómo los llevan en un lugar y en otro. Así que es interesante que aparezca Dark Side of the Ring y que siga teniendo tantos programas, tantas temporadas que lucen muy bien. Y bueno, ya veré seguro que en un tiempo este capítulo y, bueno, todo lo que está pasando en esta temporada, que, bueno, está dando que hablar bastante. Y acá, como dice Nicolás, ¿no? Kate Lee está en peligro de declive, ¿no? Como el Bearcat está en peligro de extinción, bueno.
Ah, claro, ahí vieron, claro, ahí dijeron, claro, ponle Bearcat, ¿no? Y ahí hacemos el chiste solapado. ¿Qué pasa en WWE? Según sabemos, Gran Metalik habría pedido su liberación del contrato. Se dice que Lince Dorado también estaría queriendo hacerlo. No se ha confirmado si lo ha hecho o no, así como si se sabe que Gran Metalik efectivamente ha pedido su liberación. Habrá que ver si se la conceden. Pero está claro, ¿no?, que no hay mucho futuro para ellos dos en la empresa más allá de lo que han hecho hasta ahora. De estar ahí de pronto en algún combate, si se quiere tal vez pensar en tener algún título de parejas, y eso aún es bastante poco probable que suceda, en caso de que se queden. Pero habrá que ver ahora si se lo conceden, ¿no? Creo que WWE está un poco más abierta ahora. Hemos visto mucha liberación de talentos recientemente, por ejemplo. Así que no me imagino que en esta época, con esto ya como precedente, estén muy esforzados, así como antes, en retener talento, en no permitirles irse. Y si piden su liberación, pues me imagino que se las concederían. Y Gran Metalik, sobre todo, de los dos, es creo el más afectado, ¿no? Porque estaba en una gran posición antes de irse a WWE. Era un luchador con mucha buena reputación. Había competido en New Japan, era una figura importante en México, y es muy bueno. Pero en WWE no ha tenido oportunidad para demostrarlo, ¿no? Más allá de el Cruiserweight Classic, que fue la forma en la que entró. Y más allá de eso, como que muy poco, ¿no? Y el Lince Dorado también es un buen luchador, no tan bueno como Metalik, diría. Pero también es alguien que puede tal vez hacer carrera fuera en otros lugares. Y en WWE está muy limitado, ¿no? Así que lo mejor para ambos, como parece que ya también ellos consideran, es irse de la empresa. Y habrá que ver si sucede o no, pero creo que pueden hacer buena carrera fuera.
Gran Metalik es el que nos dio el momento del número one, ¿no?
Claro.
Qué grande que es Gran Metalik, el mejor luchador de la historia. sí, espero que, bueno, que les den la liberación, porque si bien no me interesa mucho lo que pasa en México, perdón, Chava, pero bueno, que vaya a CMLL, que es una gran promoción, ¿no? De ahí de México, que hacen un gran trabajo. que vuelva ahí. Quizás sea lo mejor, que se libere y que tenga una carrera independiente, que vaya donde vaya, pero que haga cosas interesantes y que vuelva a ser un nombre que llame la atención de todos. Es lo mejor que le puede pasar. Así que espero que WWE esté abierta a la liberación, tanto para Metalik, para Lince y para todos los luchadores que tienen igual. Pero eso es otro tema. Así que bueno, espero que lo liberen y que pueda seguir haciendo algunos combates más en su carrera. Tiene 32 años, es muy joven, por suerte. Así que espero que, ya digo, espero que lo liberen, espero que pueda seguir haciendo su carrera por fuera de WWE, aunque quizás no lo vaya a ver, quizás vaya a IW, pero espero que eso, que siga su carrera como él quiera.
Alguien que aún también está en dudas acerca de qué va a pasar con él es Buddy Matthews, el ex Buddy Murphy, que según hay rumores, parecería que AEW no tiene interés en contratarlo, que a mí me suena más como que, bueno, están ya muy saturados de talento, y Buddy Matthews es un gran luchador, pero aún es un talento no probado como alguien que pueda atraer público, ¿no? Es decir, que tiene que, aún me parece, poder demostrar que puede estar en una posición importante, que puede ser considerado como un luchador a quien la gente quiere ver, ¿no? Y en general es lo mismo, ¿no? AEW ya tiene mucho talento al que buquear y preocuparse por buquear bien, que traer a alguien como Buddy Matthews, como para también estar ahí pensando en, bueno, hay que cuidarlo, ¿no? Y al final creo que a él le conviene hacer carrera en otros lugares primero, antes de tener que competir contra gente como Kenny Omega y Bryan Danielson, ¿no? Por un puesto en el roster. Y me parecería bien verlo, por ejemplo, en Impact, ¿no? En Ring of Honor. Creo que es un luchador muy bueno, que realmente hemos visto solo en WWE. Así que yo quiero ver fuera de ese estilo qué es lo que puede hacer y tenerlo con oponentes interesantes, ¿no? Así que tengo curiosidad por ver qué pasa con Buddy Matthews ahora.
Sí, yo también. Además, dentro de WWE y de todo lo que hablamos recién, destacó un montón con sus luchas, eran luchas muy destacadas, un estilo bastante particular para lo que estamos acostumbrados de ver en, o estábamos acostumbrados a ver en WWE, un luchador que se notaba que daba el 70% de su arsenal en la lucha. Pero sí, me parece un poco extraño que no lo quiera AEW con el estilo particular que tiene, con la manera de manejarse muy buena. Que hagan algo con Malakai Black también me sorprende. Pero sí, lo veo bastante bien para ir a Impact, por ejemplo, o en las indies. Creo que sería un gran fichaje o unas grandes apariciones de Matthews en GCW, por ejemplo. Sería, si está dispuesto a hacer ese estilo de lucha, creo que sería impecable lo que pase ahí. Pero bueno, ya veremos que, cómo sigue, pero si tengo muchas ganas de verlo, ya te digo, es uno de los luchadores que más me llamaba la atención en WWE, lo pude ver en vivo y también me llamaba la atención, así que es el luchador que quizás uno de los más calientes de los liberados, así que espero que firme con algún lugar o que empiece a hacer apariciones pronto.
También tenemos la noticia de que, al parecer, Marty Scurll tiene una aparición programada para un show en Puerto Rico, 23 de octubre, CWA, que han anunciado que estará The Villain Marty Scurll volviendo, ¿no? Y bueno, ya veré, no sé si seguramente ya lo podrás buscar ahí por Cage Match también, pero no sé cuándo habrá sido el último combate de él o si ha estado haciendo algo en activo desde que salió de Ring of Honor. Pero ahora está para este show en Puerto Rico. Veremos si esto lleva a que tenga otras cosas que hacer, ¿no? Porque luego del Speaking Out ha sido alguien bastante relegado, ¿no? Tenía un puesto importante en Ring of Honor, incluso no solamente como luchador, sino como creativo. Tenía mucha influencia. Y bueno, desde entonces ha salido, no ha estado en otros lugares. Tiene gente muy amiga de él, como los John Box y demás, que no quieren asociarse con él, claramente. Así que bueno, en Puerto Rico, pues, hay lugar para Marty Scurll, al parecer, y veremos qué pasa con él.
Sí, acá veo que su última lucha fue en febrero del 2020, antes del speaking out, de la pandemia y todo. Así que sí, es su primera aparición, muy extraño todo, porque bueno, Marty Scurll fue un hombre bastante acusado y de cosas bastante graves también en el speaking out. Y es complicado porque creo que en Underground hablaron con Fede de que había aparecido un luchador así también de la nada en un show. Y
sí, Travis Banks.
Travis Banks, que hubo bastante revuelo también en el mismo lugar, en la misma arena, cuando apareció él y demás. Y es complicado, yo creo que también lo darán de baja pronto, o bueno, quizás le chupe un huevo totalmente a la gente de ahí, de Puerto Rico, y sea como, bueno, sí, que venga a luchar igual, no importa nada acá. Pero sí, es un hombre que yo no tendría mi empresa, no estoy a favor de esto, no quisiera verlo luchar más, lamentablemente, porque más allá de lo que uno puede hacer en el ring, hay cosas que están por afuera y son más importantes, así que bueno, lamentablemente Marty se arruinó su carrera solo y que busque un trabajo de medio tiempo en McDonald's.
Sí, es como lo que hablábamos con Tommy Dreamer, ¿no? O sea, alguien que quiera trabajar con Marty Scurll es como asociarse con él y es básicamente decir, mi empresa está a favor de este tipo de acciones, ¿no? Como las que él cometió. Así que no le conviene a nadie, el pobre Marty Scurll, pues si tiene apariciones, tendrá algunas en lugares de no mucho alcance, ¿no? Que no sean muy importantes o que no presten mucha atención a esto. Y eso limita mucho sus opciones, ¿no? Así que, bueno, veremos. Un par de cosas más antes de pasar a Raw y SmackDown, en lo que nos ofrecieron esta semana. A-Kid es retador al título de NXT UK, el luchador español. Y creo que hay bastante hype por verlo contra Ilya Dragunov. Creo que puede ser un gran combate, así que al menos para algo que nos da NXT UK, está bien.
¿Cuál es la noticia? ¿Que A-Kid es retador o que NXT UK sigue existiendo? sí, la sorpresa de los dos lados, por mi parte. y que en NXT UK hagan luchas por el título de NXT UK también, ¿no? Así que sí, quiero verlo a Kid, es un buen luchador, no sé cómo estará ahora, hoy en día, pero recuerdo esos bellos momentos donde lo podíamos ver ahí en la WWE. Así que espero que haga un gran combate contra él, ya son dos muy buenos luchadores, y así que tengo ganas de ver qué pase ahí. No estoy diciendo que lo voy a ver, porque es complicado ver NXT UK. Así que, bueno, ya nos enteraremos cuando pase y, bueno, veremos el hype de la gente.
También tuvimos la noticia de que AEW ha contratado a Satnam Singh, un jugador de básquet, que al parecer quieren ahora entrenar para que sea luchador. Seguramente tendrá algo de interés, pues, en serlo, ¿no? Y es un movimiento curioso, porque, bueno, AEW hasta ahora ha sido una empresa que se ha formado por gente que tiene experiencia en el wrestling de diferentes territorios, ¿no? Y pero también parece que quieren hacer talento que sea formado por ellos. Ya lo hicieron con Anthony Agogo, que tuvo un combate importante, pero desde ahí no lo he visto más. Estar en Dark, no sé, pero no ha hecho mucho. Y ahora este otro jugador de básquet, que, bueno, es un tipo alto y habrá que ver, ¿no?, qué pasa con él. Pero, bueno, al menos algo nuevo que quieran intentar en AEW. Hemos visto que su formación de talentos es buena, al menos con gente que tenía ya una base, ¿no? Como, por ejemplo, Ty Conti, que en el Performance Center de WWE no avanzó nada en como 3 años. Y estando trabajando ahí en AEW con esos entrenadores, ¿no?, y en esos combates, ha mejorado muchísimo. Así que, bueno, veremos qué pasa con este tipo de personas que vienen y que están en cero. Y si llegan a ser algunos luchadores que puedan aportar algo al show también, ¿no?, en el largo plazo.
Sí, además aprovechan ahí la Neymar Collective, la Neymar Family, el Neymar lugar para entrenar. Y va a estar interesante para ver qué hacen con Satnam, sí. Y según estuve buscando, esto es interesante, porque vi que Satnam estuvo en un tryout de WWE en 2017, así que supongo que tiene interés en el wrestling, supongo, ya que fue al tryout y demás, así que es interesante que, bueno, ahora se acerque Tony Khan y AEW a él y lo fichen, así que supongo que tiene bastante interés, debe ser espectador y fiel y demás, así que seguramente algo de base de como nosotros tenga y, bueno, le sea más fácil adaptarse al wrestling que viniendo del básquet y demás. Además es alto, es indio y demás, así que sirve bastante para lo que es un luchador, así que espero que le vaya bastante bien.
Hablemos de Raw. Oh, no sé por qué ahora pasó a aparecer el oso en pantalla. No vamos a quitarlo. Ok, aquí estamos. Tenemos en Raw un par de cosas interesantes que pasaron. Teníamos anunciado originalmente un combate de New Day contra The Bloodline, que tenía el atractivo de los campeones mundiales enfrentados, ¿no? Eso estaba anunciado de antes. Y lo pusieron en el opener. Y luego con lo que pasó, con Lashley interviniendo y demás, se armó para el main event de ese mismo show un combate, una triple amenaza, con Big E, Roman Reigns y Bobby Lashley, ¿no? O sea, un combate muy grande, que no se había anunciado anticipadamente, se lo sacaron ahí de un momento a otro. Y fue un buen combate y todo, pero me parece que es como gastar un cartucho importante, ¿no? Pero, bueno, al final, ¿qué importa? Estuvieron ahí en el show, tuvieron un espacio, al final Lashley terminó tumbando a Big E. No los tenemos en este show, en el pay-per-view esta noche, pero lo más probable es que estén enfrentándose próximamente por el título de WWE para la revancha de la victoria de Big E sobre Lashley.
Acá se ríen del timing del oso. Es genial ese oso. Sí, ha sido un Raw y diría que, de hecho, todos los shows de WWE están bastante... Vamos a quemar los cartuchos porque acá no importa nada, tenemos que ganar en las demos, que funcionan por 0.1%, pero funciona. Pero Sí, Raw empezó a quemar, empezó a eso, lo que decía antes, ¿no? Es como, ah, mira, no tenemos payasos contratados, son luchadores, parece, que hagan lucha. Y metieron ahí a luchar a todo lo que tenían en un Raw, en el Main Event, que supongo que va a ser más común empezar a ver esto. Y según veo acá, anoche no hubo, anoche hubo un house show y no hubo esa triple amenaza que ya la había comentado la semana pasada que la habían probado. Y no, ahora hubo un Big E defendiendo el título ante Bobby Lashley, que en house shows sí se defienden, en pay-per-view, ¿para qué? Y Roman Reigns estuvo haciendo lo suyo con The Bloodline. Así que, bueno, en Raw estuvieron haciendo eso. Estuvieron quemando cartuchos y haciendo luchas que sean como, wow, mirá, increíble. Vamos a ver Raw.
Y bueno, tuvimos también en Raw a Doudrop venciendo a Iva Marie, luego de que la semana pasada ya lo había hecho. Y yo decía, ¿no? Aquí, muy ingenuo, bueno, se ha quitado a Iva Marie, ¿no? Ya le ganó limpio. Seguramente podrá decir, ya estoy, ¿no? Ya me liberé de ella, pasaré a otra cosa. Pero no, se repite el combate sin ningún motivo. Y encima en comentarios lo promocionan como que, ah, sí, como el combate de la semana pasada. O sea, para ellos es un positivo que repitamos luchas de una semana a la otra, ¿no? Y que además se repita el resultado. Y ahora, seguramente para la próxima semana, o sea, mañana en Raw, se enfrentarán otra vez, ¿no? Y Doudrop podrá ganar otra vez, supongo. Y así seguiremos hasta la eternidad, al parecer, con Doudrop y Iva Marie.
Sí, es una locura esto. Además, es el mismo combate, no cambia nada, sigue todo lo mismo. No sé, no me llama para nada la atención que sigan haciendo este tipo de combates. Ya lo dije la semana pasada, espero que a Doudrop le den algo más interesante de acá a futuro, que bueno, la pongan a retar por el título de Charlotte o algo, que haga algo diferente al menos, pero bueno, supongo que será cuestión de tiempo y el draft va a cambiar bastante todo esto y espero que eso pase.
También tuvimos en Raw un cambio titular cuando Nikki A.S.H. y Rhea Ripley retaron a Natalia y Tamina y les quitaron el título de parejas de femenino de WWE. Hubo al final una distracción. Nikki termina atrapando a Natalia en un small package y con eso se lleva la victoria, así que ahora Rhea Ripley y Nikki A.S.H. son las campeonas. Luego de muchas incoherencias, ¿no? O sea, ¿qué vamos a estar pensando ahora en continuidad, ¿no? Que se enfrentaban, ahora son equipo y ganan el título. Pero bueno, en esta situación estamos, ¿no? No hay parejas establecidas en WWE, en la división femenina. Así que no me parece mal al final que les den el título, al menos para hacer algo con el personaje que estaba bastante dañado, el de Nikki. Aún lo está, pero a ver si como pareja de Rhea puede hacer algo un poco diferente.
Sí, el buen Small Package no falla, ¿no? Es como, ah, sí, si vamos a hacer nuevas campeonas, que se vean bien, que se vean fuerte, que tengan potencial, algo. ¿Cómo pueden ganar un combate? Ah, destruyendo a sus rivales, a las campeonas. Sería muy, muy interesante eso, ¿no? Y salta uno y dice, no, no, un small package. ¡Ah, oh, sí! ¡Tremendo, hermoso! ¡Vamos a hacer este combate así! Y este cambio titular. Y bueno, lamentablemente los cambios titulares, pero bueno, al fin tenemos nuevas campeonas. Espero que veamos mucho menos a Natalia y Tamina a partir de ahora. En SmackDown también tiraron un guiño con Shotzi y Nox, así que espero que también sigan planeando ese combate entre Nikki y Rhea contra Shotzi y Nox, que promete mucho más que cualquier otro. Así que por este lado estoy feliz y bueno, al menos cambien los títulos.
Y tuvimos también en este Raw un combate entre Shayna Baszler y Nia Jax, que Shayna ganó haciendo desmayar a Nia con el Ikurifura Clutch. Y luego hubo un ataque de Shayna que al final dejó a Nia lesionada, aparentemente. Dicen en WWE que es una lesión en el codo izquierdo, como una dislocación y rotura de algo por ahí. Así que, bueno, parece que va a estar un tiempo fuera, Nia. no sé si... O sea, por cómo se armó todo, podría uno pensar que es parte del kayfabe. Pero bueno, si lo anuncian así, aparte dicen que va a estar fuera por un tiempo, puede ser que algo realmente haya pasado. No sé si el ataque más bien es para justificar la lesión que tenía de antes, pero bueno, el tema es que Naya estará fuera. Y al menos, si sacamos algo positivo de todo esto, es que luego de años, ¿no? Luego de mucho tiempo, está Shayna Baszler ganando, teniendo una posición semi-importante, ¿no? Así que a ver si sacan provecho a Shayna Baszler por fin en WWE.
Sí, yo anoté exactamente lo mismo y me quedé ahí con la intriga. Shayna Baszler ganó una lucha, lo anoté así en mis notas. Pero bueno, al menos Nia Jax no va a estar por un tiempo. Vamos a verla a Shayna sola. Y yo no me podía quedar. Ya sabes que a mí me encanta entrar a Cage Match y me encanta buscar cosas random. Y dije, bueno, Shayna ganó una lucha individual, que bueno, es aparte de las luchas en parejas y demás, pero dije, bueno, pero ¿cuándo ganó la última lucha individual Shayna Baszler, no? El 12 de febrero de este año. Ya pasaron 7 meses de que tuvo su última victoria individual contra Lana encima. Y en individual va 3 victorias y 13 derrotas. Así que el récord de Shayna es increíble. Y en WWE y todo el trabajo es increíble lo que hace WWE con esta gente. Pero bueno, al menos espero que ahora le den un room por el título individual. A ver si se puede meter ahí con Charlotte también. Y bueno, o el draft que le haga beneficiarse y todo. Así que se vienen semanas interesantes para WWE que con esto de los cambios pueden hacer algo mucho mejor.
Sí, me gustaría mucho tenerla como campeona. Creo que le daría algo diferente al título. Aseguraría tener buenos combates siempre por el título, además. Y no sé si contra Charlotte podría ser o de qué manera lo llevarían, pero me gustaría. Ahora con el draft también, como mencionas, puede que haya algún cambio. Ya vimos enfrentándose a Shayna, a Alexa Bliss, ¿no? Con mucho terror, ¿no? Muchos muñecos, ¿no? Pero a ver qué pasa ahora con ella. Si es que está fuera, o sea, alejada de Nia Jax y puede hacer cosas por individual. Ojalá que la cuiden mucho más de lo que han hecho hasta ahora, porque ha sido bastante lamentable. Vamos con SmackDown. Tuvimos otra vez una promo de Seth Rollins llamando a Edge. En este caso, bueno, la semana pasada ya había hecho una promo, esta vez hizo otra, muy buena, diciendo que quiere que Edge responda, aparezca, le dice que le da el tiempo hasta la próxima semana, porque si no lo hace, irá a su casa a básicamente a matarlo frente a su esposa, ¿no? Así que tendrá que aparecer Edge la próxima semana en SmackDown.
Sí, creo que de hecho Edge puso un tweet de que nos veíamos la semana que viene en SmackDown, así que queda todo listo para este camino rumbo al evento más esperado del año, Arabia Manía. Se viene ese Edge contra Rollins, el mejor combate de la historia en Arabia. Es una buena promo de Seth. Están vendiendo bastante bien este tercer combate, pero lamentablemente no lo vamos a ver, o al menos no tenemos muchas ganas de verlo. Ya veremos si hacemos algo, espero que no, para ver Arabia Manía. Pero al menos luce bien y bueno, nos dan trabajo, nos dan historia, pero sí, otra lucha más.
Luego tenemos lo que ya comentaba más temprano, el Sami Zayn contra Dominic Mysterio. Bueno, en este caso no se enfrentaron, sino que hubo un segmento muy interesante en backstage con Rey hablando con Dominic acerca de los combates de las semanas anteriores. Y Rey como que le reclama, ¿no? Le dice que esto pudo hacerse mejor y demás. Y Dominic ya está harto de que su padre esté que le diga detalles de sus luchas y demás. Y le dice, bueno, déjame en paz, ¿no? Es más, si tú no hubieras estado en ringside, podría haber ganado. Lo cual no sé por qué lo dice, pero bueno, los chicos creen todo, cualquier cosa, ¿no? Y básicamente es una historia en la que es muy creíble porque uno se imagina, ¿no?, a Dominic siendo el hijo de la leyenda, ¿no?, uno de los mejores luchadores de la historia. Y que tiene esta presión y además su padre le reclama y no ve resultados hasta ahora, ¿no? Y él se frustra y quiere pues hacer las cosas por su cuenta y que su padre pues no esté interviniendo en todo en su vida, ¿no? Y me parece que lo expresa bastante bien en esa promo. Y luego aparece Sami Zayn para meterle más leña al fuego y decir que sí, bueno, creo que, en mi opinión, deberías un poco escuchar menos a tu padre, ¿no? Y la semana pasada también ya había habido un segmento con Sami que es oro, ¿no? Segmentos que claramente no están en televisión, pero que es una entrevista de después, en que dice que respeta a Rey porque es una leyenda en el negocio y demás, pero no está tan de acuerdo con su forma de tratar a su hijo o de criar a su hijo, básicamente. Así que es una historia que tiene ahora bastantes más capas y está muy interesante. Así que estoy muy interesado. Creo que es lo más interesante ahora mismo de todo WWE. Pero bueno, no está en el pay-per-view, así que lo alargarán un poco más, me imagino, para hacer algo un poco más grande.
Sí, espero que lleguen a algo, además con todo esto, porque es muy interesante. Creo que esta semana salió una nota de Rey diciendo que le gustaría ver a Dominic como heel, con máscara y demás. Así que espero que esto sea el paso para algo más interesante. Un turn heel de Dominic luchando contra Rey sería muy bueno. Y además, ahí Sami incitándolo. También veo como que están trabajando con Sami, con Owens, ahí como medio a muy media máquina, ¿no? Es como, bueno, sí, pongámoslo a hacer alguna cosita, no tan interesante, pero ya sabemos que se van a ir, ¿no? Es como, bueno, que den lo poco que pueden dar y hasta ahí. Pero tampoco vamos a darle mucho tiempo, que hagan su trabajo. Y me gusta porque al final Sami está haciendo un gran trabajo, es como, bueno, sí, no lucho, lamentablemente, pero tengo ahí un segmento con Dominic que lo hago insinuarse para irse al lado heel, para enfrentarse a su padre y demás, así que por ese lado me gusta bastante lo que están haciendo y bueno, quiero ver cómo sigue la historia.
Me gusta que digan, ¿no? Por ejemplo, dice Nicolás, podría ser, ¿no? De pronto Dominic el genérico junior, ¿no? En lugar de seguir los pasos de su padre, estaría un poco para meter ahí la puñalada en la espalda. Después tuvimos a Happy Corbin atacando a Kevin Owens, y no solo porque esta vez estuvo acompañado de Riddick Moss, que ya la semana pasada me sorprendía de que estuviera bajo contrato, y no solamente eso, sino que ahora está en SmackDown, va a ser el acompañante de Happy Corbin, aparentemente. No han dicho ni su nombre, nada, pero ahí está, y habrá que ver, me imagino que la próxima semana nos aclararán un poco más cuál es la relación, cuál es el personaje, ¿no? Pero por ahora están juntos y se ríen.
Sí, sí, ha sido bastante interesante esto, y bueno, ya te digo, poniendo a Owens ahí haciendo cosas, pero lo de Moss luce bien, Corbin luce muy bien, por suerte. Así que, bueno, están creando nuevas estrellas ahí. Corbin está siendo también una nueva estrella, porque ahora lo queremos, ahora tenemos una mejor percepción de él. Así que quiero verlos y quiero ver qué pasan con ellos dos en el SmackDown y cómo siguen todo este trabajo.
Luego también tuvimos en el show el combate que comentábamos también la semana pasada. King Nakamura contra Apollo Crews por el título intercontinental. Fue una buena lucha. Fue un buen final también, porque se distrae Apollo porque está ahí a Commander Aziz afuera, queriendo atacar. Rick Books lo lanza en un suplex, ¿no? Y queda bastante bien. Y luego Nakamura, cuando Apollo va a atacar, lo atrapa en un giro con un giro que normalmente termina en un armbar, pero en este caso es un roll-up y Nakamura lo atrapa para la cuenta de tres. Así que gana bastante bien. Uno imaginaría que esto es para quitarse definitivamente a Apollo, porque ya de por sí no venía muy justificado como para retar, y ahora que le ganen así, que no fue como con algo tan justificado para que pierda, no debería, en teoría, seguir persiguiendo el título intercontinental, pero sabemos cómo es esto, así que lo más probable es que sí, pero uno pensaría que ya debería habérselo quitado encima.
Sí, ha sido interesante, el final fue muy bueno, a mí también me encantó todo lo que hicieron ahí, y bueno, Nakamura y Rick Books lucen muy bien, son geniales, se complementan muy bien entre ellos dos. Y ya decía la semana pasada, se viene el draft, espero que separen a Commander Aziz de Apollo, espero que hagan una carrera por separados, y ese suplex de Rick Books a Commander Aziz tienen que verlo porque es genial, luce muy bien, y bueno, a ver cómo sigue el reinado de Nakamura, que hasta ahora está siendo bastante interesante, y más que nada por su entrada a Rick Books y todo lo que genera, Y obviamente, ¿cómo olvidar ese momento cuando apareció en SummerSlam? Y nada, más.
Nos decían en la primera defensa de Nakamura por el título, luego de dos pay-per-views que han pasado desde que ganó. Luego, un segmento que estuvo interesante, y es la primera vez que hablamos en el programa de esto, porque ya había pasado antes en el show, pero no había llevado a mucho más. Pero en este caso sí, porque hay una historia que viene sucediendo entre Sonya Deville y Naomi, en la que, por algún motivo, Naomi está como bloqueada, ¿no? Es como si le hubieran hecho una cancelación, ¿no? Se dijo algo en Twitter, ¿no? Y Sonya no quiere buquearla. No se sabe por qué, pero Sonya está claramente en contra de Naomi, ¿no? No la quiere poner en el show, dice que no tiene nada para ella. En este caso, el de esta semana, Naomi sale al ring, pide un combate. Sonya dice que no quiere darle nada, es más, le dice que no sirve para nada, que no va a aportar nada al show. Y Naomi incluso le dice que pueden tener un combate, si no quiere darle un combate contra nadie más, pueden luchar otra vez ellas dos, ¿no? Y Sonya dice, no, bueno, en primer lugar, yo ya no lucho. En segundo lugar, yo fácilmente te podría ganar si lucháramos. Así que ahí hay un guiño de que de pronto podría volver Sonya Deville para enfrentarse a Naomi. Hace que le expulse, ¿no? La seguridad. Pero bueno, el gran vacío aquí es por qué es que no, por qué es que está en contra de Naomi, ¿no? Eso es lo que no se sabe. Pero quitando eso, que quién sabe, a lo mejor luego lo justifican, se ve interesante, ¿no? Sería una buena forma de que Sonya vuelva a luchar como heel y además teniendo una oponente clara como sería Naomi en este caso. Y sería un combate que, por lo que han hecho hasta ahora, parece que no estaría mal, estaría incluso interesante de ver.
Sí, ha sido un segmento bastante extraño e interesante porque no suelen hacer cosas así en WWE, en SmackDown, ahí con Naomi pidiendo la lucha en el medio del ring y todo. Sí, es cierto que ya lo he visto por algún lugar que ha pasado algo con ellas dos, pero tampoco lo iba a ver, no iba a desperdiciar mi tiempo. Pero bueno, al parecer están haciendo algo mucho más grande, más interesante, así que espero que sigan con esto de acá a futuro, que el draft no lo arruine, en este caso. Y bueno, a ver cómo sigue Sonya y Naomi de acá a futuro. No sé si quieren hacer algo ya para Survivor Series, yo ya pensando en TLC a final de año o más. Pero bueno, es un trabajo lento, por suerte, y bastante bien llevado.
Acá dice Nicolás en el chat acerca de lo de los gerentes generales que son heels, ¿no? Que están en contra del talento. Que es muy curioso porque WWE, por algún motivo, siempre se marquetea como la empresa heel, ¿no? Los directivos son heels, están en contra de los fans, en contra de los talentos, ¿no? Lo cual es raro porque uno dice, bueno, si estoy viendo esta empresa, quiero apoyar a la gente que la produce, ¿no? Pero ¿a quién estoy apoyando? A Vince McMahon, ¿no? Que siempre está ahí contra los babyfaces. A Stephanie McMahon, ¿no? En este caso, Sonya Deville. Adam Pearce al menos es imparcial, ¿no? Pero es algo que es muy común, ¿no? Y es muy raro. Cuando empresas como AEW, por ejemplo, si pensamos en sus directivos, en este caso Tony Khan es el único que sale alguna vez en pantalla, siempre es babyface, ¿no? Y da la sensación de que la empresa como que está a favor de los fans. Así que, bueno, es un poco extraño esta forma de vender tu propia empresa como la villana, ¿no? Y tenemos también en SmackDown algo más interesante, que es la aparición de Shotzi Blackheart y Tegan Nox, que estaban bastante desaparecidas, pero al menos ahora salieron con el tanquecito, ¿no? Un poco retando ahí a las nuevas campeonas, a Nikki A.S.H. y Rhea Ripley. Mientras que por otro lado están Natalia y Tamina. Hubo un segmento también con ellas, porque estaban en Filadelfia, si no me equivoco, y estaban subiendo las gradas de Rocky, ¿no? Como en la película. Así que un poco de comedia para que la gente los conozca un poco mejor a ellas, que desde que llegaron no han hecho mucho. Y también meterlas en la disputa por el título de parejas, que ellas sí son un equipo establecido y estaría bien verlas compitiendo por ahí.
Sí, ha sido genial ese segmento, fue muy bueno, yo me reí bastante y cuando hay referencias y hay cosas, son muy buenos segmentos. Interesante también, están ahí en la calle en Estados Unidos, ¿no? A ver cómo es la calle de Filadelfia, cómo es la vida real, cómo andan ahí sin barbijo y demás. Es como, wow, mira, qué loco. No sé si sabías, acá a partir del 1 de octubre va a ser se va a poder usar, andar por la calle sin barbijo. Así que vamos a estar así como, como los yankees ahí filmándolos y demás, pero un segmento bastante divertido, por suerte, interesante. Además, se ríe, ¿no? Es como, ah, jaja, le ganamos como 40 veces a Natalia y Tamina y no, no nos dieron una lucha titular, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué desastre? Y ya que estamos, si querés, te comento los dark matches de SmackDown, que siempre son interesantes. Casey Catanzaro y Jay Ali hicieron equipo para ganarle a Aliyah y Dakota Kai. Jay Thorn, que cambió su personaje. Jay Thorn era
Slapjack.
Le ganó a Austin Theory y según veo acá en Solo Wrestling, parece que Jay Thorn ahora tiene un personaje de caza cocodrilos.
Claro, porque es australiano, ¿no? Porque obviamente. ¿Qué iba a hacer si no un cazacocodrilos, Jay Thorn?
Y nuestro Bearcat tuvo una lucha contra un jobber de local. Así que, bueno, tuvo una victoria también. Y anoche hubo un house show que luce bastante interesante porque metieron todo. O sea, ¿viste cuando decís metieron todo? Metieron todo literalmente en este show. Dominic, Rey Mysterio, Cesaro, Rick Books y Nakamura ganaron a Sami Zayn, Chad Gable, Otis, Apollo Crews y Commander Aziz. Después de que Nakamura le haga el pin a Sami Zayn, después de que Cesaro le haga 35 veces el swing. Kevin Owens, bueno, le ganó a Happy Corbin. Liv Morgan, Naomi, Shotzi, Tegan Nox le ganaron a Carmella, Zelina Vega, Tamina y Natalia. Hubo un segmento que terminó una lucha entre New Day y Riddle contra AJ Styles, Omos y Seth Rollins. Big E le ganó a Bobby Lashley por el título. Jeff Hardy hizo equipo con Damian Priest para ganarle a Mace y T-Bar. Bianca Belair tuvo una lucha contra Becky Lynch que terminó en descalificación porque Charlotte interfirió, que luego derivó en un Bianca Belair y Alexa Bliss contra Charlotte y Becky. Y en el main event, Finn Balor y los Street Profits le ganaron a The Bloodline. Así que bueno, dejando ahí un buen final.
Bueno, con eso vamos cerrando el show de esta semana. Tenemos aún este día el show de WWE Extreme Rules esta noche para comentarlo luego de que se suceda aquí con Martín, con Andrés. No, sí, pasó una hora desde que lo hablamos, ¿no? Y ya estábamos fuera. Pero sí, hay pay-per-view, vamos a revisarlo, vamos a ver qué tal. Y ojalá que dure poco para que no nos quedemos hasta muy tarde. Y tenemos muchas cosas más que hablar en el mundo de wrestling durante toda la semana, como siempre. Así que estén atentos a todo lo que hay en Arras de Lona. Con Puerta Prohibida, que se publicó ayer, con Florida Vice, con Monday Night, con Underground en el Patreon. Muchas gracias siempre a la gente que nos sigue por allí. Y los invitamos a unirse, como siempre. También con Off Topic, con el directo aquí como todas las semanas. Así que bueno, Martín, veremos qué nos depara Extreme Rules esta semana y qué pasa para la próxima con el próximo directo.
Sí, va a ser una noche interesante. Yo te digo, espero que no agreguen muchos combates y que sea una cartelera corta al menos. Sí, se viene el draft también. Creo que vamos a estar haciendo algo. Todavía no arreglamos mucho, pero me parece que vamos a estar haciendo algo ahí para el Patreon. Y así que va a ser interesante todo lo que se viene. No se viene una semana bastante agitada, va a ser algo un poco más normalito. Pero bueno, siempre el wrestling nos sorprende y nos termina dando cosas llamativas. Este fin de creo que tampoco hay show de GCW, hay algo de AAW, que es una empresa que ya vieron y luce interesante. Y es campeón en parejas, está Leon Rogers, así que ¿qué más podemos pedir? Así que vamos a seguir ahí con todo el contenido. Se vienen cosas todas las semanas. Tenemos muchas cosas para escuchar. Así que estoy muy feliz. El wrestling está muy bien, por suerte. Y bueno, nos veremos esta noche con el post-Extreme Rules. Que bueno, Extreme no tiene mucho.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.